Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Génesis capítulo 14, por favor. Génesis 14. Y tenga su Biblia abierta allí en Génesis 14. Este mediodía hablamos de uno de los problemas de Abraham. Ya le hemos dicho que estamos estudiando situaciones meramente prácticas que puedan servirnos en nuestro diario vivir y darnos cuenta también cómo situaciones por las que tuvo que atravesar un gran hombre de Dios las podemos atravesar nosotros también. Tomemos en consideración que todas las cosas que le pasaron a esta gente nos sirven como ejemplo a nosotros, ¿verdad? Hay que tomar el ejemplo de estas personas y nosotros tratar la forma, tratar la manera de hacer las cosas de una mejor manera, valga la redundancia. El primer problema de Abraham pues fue llamarlo de donde él estaba. Esa fue una señal de obediencia. El segundo fue el hambre en la tierra. En Canaán, la dependencia de Dios, viajó a Egipto, ahí se encontró con la belleza de Sara, que se convirtió en un problema, y después de esto, de repente, aparece una dificultad con tiendas y pleitos entre familiares que estudiamos este mediodía, especialmente con su sobrino Lot. Ahora, como estamos hablando de problemas que le surgen a la gente de repente, sin saber de dónde y qué sé yo, algunas veces son problemas en el círculo, ¿verdad?, cercano, y otras veces pues los problemas vienen de otras partes. Ya Lot se había separado, ya Lot estaba viviendo cerca de Sodoma y cerca de Gomorra. Abraham había continuado con su vida, pero de repente le llega la noticia a Abraham diciéndole: han secuestrado a tu sobrino, a Lot. Y eso es lo que nos enseña este capítulo 14. Hay varias cosas interesantes en este capítulo. Es probable que no las vamos a ver todas en esta noche porque no llevamos ninguna prisa tampoco y queremos salir a tiempo. En el principio del capítulo 14 dice: aconteció en los días de Amrae Rafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedor Laomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, me encantaría saber cómo están traduciendo estas cosas, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semever, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. En la versión internacional dice el mar muerto. 12 años habían servido a Kedor Laomer y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedor Laomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaítas en Astarot, Carnaim, a los susitas en Am, a los emitas en sabe quién, sabe quién, quién sabe quién, y los oreos en el monte de Seir hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a En Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas y también al amorreo que habitaba en Hasesón Tamar. Eso queda allá por Chalatenango. Chalatenango es un departamento de Israel. El Salvador, ¿ok? Y salieron el rey de Sodoma y rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sedim. Verdaderamente, esta es la primera guerra mundial, ¿ok? Esta es la primera vez que escuchamos de una guerra en la Biblia. Estamos en Génesis capítulo 14. Y bueno, nos damos cuenta que Kedorlaomer estaba por encima de estos reyes, se rebelaron, ya no querían seguir pagando el impuesto, ya no querían seguir siendo usufructuados por otro rey, y la palabra es que se rebelan, y ahí comienza el relajo. Y el otro dijo, ¿y por qué se rebelan? Y vamos y peleemos en contra de ellos, y hagamos lo que tengamos que hacer. Y bueno, en el versículo 10 dice, y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, cuando huyeron, rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí, los demás huyeron al monte, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Ahora, aquí comienza la situación en el versículo siguiente, porque hasta ahí nos quedamos este mediodía. Tomaron también a quién. Bien pudo haber dicho, why me, ¿verdad? Y Dios haberle contestado, why not. ¿Dónde estás? ¿Dónde te quedaste? ¿Quién te ha mandado a meterte en ese lugar, Juanito? Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y no solamente se lo llevaron a él, sino que se llevaron también, ¿qué cosas? Y se fueron. Bueno, en primer lugar, problemas. Usted está aquí y le llaman de México, le llaman de El Salvador, le llaman de Guatemala y le dicen, acaban de secuestrar a un sobrino tuyo. ¿Qué hacemos nosotros? Son situaciones a las que nos enfrentamos, tal vez no todos los días, pero que pueden surgir en nuestro diario vivir. Ahora, me gustaría enfocarme un poquitito más en Lot, ya que ha sido parte del estudio, el personaje que hemos estudiado paralelamente con su tío Abraham. Iglesia, esta mañana estudiamos, este mediodía estudiábamos las grandes riquezas que tenía el tío y el sobrino, Abraham y Lot. ¿Se acuerda de eso, verdad? Tenían tantas riquezas que tuvo que agarrar uno para un lado y el otro para el otro, ¿verdad que sí? ¿Cuántas riquezas tenemos? Y de la noche para la mañana no tenemos nada. El versículo dice que se llevaron a Lot y también sus bienes. Le quitaron todo. Un momento tenemos, otro momento no tenemos nada. La vida es así. Ahora, me gustaría que pensemos en algunas situaciones que son valiosas y que son importantes. La vida tiene que ver con decisiones, iglesia. Y tarde o temprano nosotros vamos a tener que decidir entre situaciones en la vida difíciles. Como por ejemplo, usted tendrá que decidir entre riquezas o una persona que le ayuda a hacer riquezas. Si nosotros nos movemos a esta época y nos situamos en la vida de Abraham y la vida de Lot, no hace falta mucho para pensar en aquellas personas sabias que pueden llegar a convertirse en tutores nuestros, que nos pueden llegar a ayudar en la vida para que podamos multiplicar las cosas que tenemos. Lo que implica que hay momentos en la vida donde podemos nosotros perder una batalla para poder ganar la guerra. Lo que yo percibo en esta porción de la Escritura es, volviendo al pasado de Lot, Abraham le ofreció una solución a Lot y le dijo, mira Lot, hay mucho pleito, hay mucho altercado entre nosotros. Entonces, tenemos que resolver esto. Pero quien ofreció soluciones fue Abraham, no fue Lot. Y digo, estas son cuestiones muy, muy personales. Pero si Abraham le dice a Lot, ¿sabes qué? Tienes que irte de aquí, tienes que partir de aquí. Tú no puedes estar cerca de mí. Hermanos, yo hubiera suplicado, si hubiera sido yo, yo hubiera suplicado a Abraham que buscáramos otra solución, pero que no me permitiera apartarme de él. Porque la vida nos ofrece tiempos para aprender. Y mientras no hayamos aprendido las lecciones suficientes en la vida, no es tiempo todavía para partir de las alas de una persona que se convierte en un tutor nuestro. Lo que quiero decir con esto es que la sabiduría es mejor que las riquezas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. Pero no todo el mundo piensa igual, y Lot no pensó de esa manera. Cuando Lot pensó entre seguir viviendo bajo las alas de una persona sabia y las riquezas, Lot escogió las riquezas. Lot prefirió las riquezas. ¿Por qué no pelear por mantenerse al lado de una persona que le iba a enseñar muchas cosas más en la vida? Y Proverbios capítulo 3, versículo 13, versículo 15, del 13 al 15, capítulo 3, versículo del 13 al 15, dice: bienaventurado el hombre que haya, mire usted, no dice las riquezas, dice bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. 14. ¿Por qué? Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y su fruto más que el oro fino. Déjenmelo ahí, por favor. Déjenmelo donde estamos, por favor. Hermano, ¿usted está entendiendo lo que dice este versículo? Bienaventurado, Macarios, recuerda esa palabra, que significa bendecido. Está diciendo bendecido el hombre que encuentra sabiduría e inteligencia, porque la ganancia de la sabiduría, dice el versículo, es mejor que si yo gano plata y gano oro fino. Es decir, si yo tengo dos opciones en este momento, la opción de ganar plata y de ganar oro fino, y la opción de ganar sabiduría, este libro bendito me está diciendo que la mejor ganancia es la sabiduría en lugar de la plata y el oro fino. Cuando Dios se le acercó a Salomón, cuando ya su padre había muerto, le dijo: pídeme lo que quieras. Y nosotros recordamos a Salomón por sus palabras, porque sabemos que cuando el Dios de los cielos le dice a Salomón: pídeme lo que quiera, Salomón pudo haber dicho: yo quiero que me des todas las riquezas del mundo, por favor. Las riquezas no producen sabiduría, pero la sabiduría produce muchas riquezas. Hay mucho valor en estar cerca de personas sabias. Hay mucho valor en estar cerca de personas que nos pueden enseñar a vivir en esta vida. Y mientras más aprendamos de esas personas, menos errores vamos a cometer en nuestra vida. No solamente se trata de la sabiduría del hombre que Dios nos puede poner cerca de nosotros, sino se trata también de la capacidad y la habilidad que yo tenga de poner por obra el consejo que estoy recibiendo. Usted puede pasar al lado de un hombre sabio, al lado de una mujer sabia toda una vida, pero si usted es bobo, pero si usted es desobediente, pero si usted es rebelde, si usted lo está cuestionando todo en la vida, nunca va a aprender nada. Y hay personas en este mundo que Dios les ha dotado de esa sabiduría, de ese sabio consejo. Dios los ha dotado de muchas capacidades. Y cuando usted vive cerca de estas personas, aprende de las personas. Hay momentos para escuchar, hay momentos para aprender y hay momentos para partir. Pero cuando nosotros partimos antes del tiempo señalado, lo más seguro es que vamos a estar cometiendo errores y errores en nuestro diario vivir. Yo agradezco al Señor por personas que Dios puso a mi lado a lo largo de mi diario caminar, que estuvieron allí con el momento preciso, en el momento de mayor necesidad. En el momento preciso, en ese momento de mayor necesidad. Gente de un consejo sabio. Y esas personas son valiosas. Nunca, nunca, de acuerdo a esta escritura, se debe escoger riquezas por encima de sabiduría. Jamás. ¿Por qué? Porque las riquezas hoy las tiene, mañana no. Y se acabó lo que tú tienes. Si no tienes la sabiduría necesaria, ya no tienes más nada. Pero el que tiene sabiduría, mis queridos y amados hermanos, aun cuando le llegue a perder todo, esa sabiduría te va a dar la capacidad de volver a tener lo que tuviste otra vez. Lot cometió ese grave error. Lot prefirió el río Jordán. Lot prefirió lo que sus ojos estaban viendo por encima de un viejo que tenía sabiduría. Por encima de un hombre que le había enseñado a multiplicar lo que él tenía. Y bueno, dice la palabra en el versículo 15, 3:15 de Proverbios: más preciosa es que las piedras preciosas. Entonces, escuche, este versículo, estos versículos nos está hablando de que la sabiduría es mejor que cuatro cosas. Ponga atención. Versículo 13, por favor. 14. 15. No, 14, nomás estaba viendo si estaba poniendo atención, papá, ya veo que sí. Plata y oro fino. Si yo le pongo a usted, ponga su nombre, Juan, Pedro, Marta, ponga aquí. Yo le digo, aquí hay plata, aquí hay oro fino, aquí hay, next, piedras preciosas y todo lo que usted pueda desear, está aquí. Viajes a Europa, a Cancún, a Riviera Maya, ¿verdad? Barcelona, todo lo que usted pueda desear, además de plata, además de oro fino. Y aquí hay sabiduría. Take your pick. ¿Qué va a escoger usted? No me conteste, yo me lo puedo. Pastor, lo seguro es lo que está en la bolsa, ¿verdad? Ese fue el problema de Lot. Ese fue el problema de Lot. Lot levantó su mirada y vio la riqueza y dijo, esto es lo que yo quiero, ahí es donde yo quiero vivir. Y quiero referirme a esta situación de la importancia maravillosa de estar bajo la cobertura de una persona sabia. De una persona que nos puede ayudar a tomar decisiones importantes en la vida. Porque tiene experiencia. La experiencia no la venden en ninguna esquina. La experiencia no sale en una sorpresa en las tiendas. La experiencia no la va a lograr usted en ningún lado. Y es un don valioso, una virtud valiosa, de acuerdo a la palabra del Señor. No tanto estoy hablando de los años, hermano, ni la edad que tenga una persona, porque se puede llegar a viejo, pero sin sabiduría. Si usted no cambia su manera de pensar, si usted no cambia su manera de ver las cosas en la vida, usted va a preferir seguir como está, que ampliar su pensamiento y levantar su horizonte y creer que Dios puede llevarlo a usted a lugares sin límite. Ahora, otra cosa interesante que notamos aquí en esta porción de la Escritura. Imagínate, de repente lo tenemos todo, de repente somos dueños de ganado, de repente somos unos terratenientes. Pero comienza una guerra. Mira, hay una guerra, hay cinco guerras, cinco reyes peleando contra cuatro reyes acá. ¿Qué va a pasar de nosotros? Y vienen, conquistan la tierra y dicen, ¿y sabe qué? Llevémonos a toda la gente. Eso era muy, muy común en aquel entonces. Así como los hebreos en el pueblo de Egipto, porque se llevaban a esta gente y los utilizaban como esclavos para levantar murallas, para levantar templos. Se llevaron a toda la gente, y entre ellos iba Lot. Y todas sus riquezas, ¿dónde quedaron? No hay nada, mi hermano. Ahora hay una cosa bien interesante que quiero que notemos, por favor. En el versículo 13 dice... Esto me gusta porque... Génesis, papadito, por favor. Esto me gusta porque fíjate que si usted lee toda la Biblia, usted siempre va a encontrar a uno que se escapó, hermano. 13. El versículo. Está bien, papá, no te preocupes, aquí tenemos... Voy a hablar de la paciencia en un rato, entonces no la puedo perder. Y vino uno de los que escaparon. Siempre escapa uno. ¿Se acuerda usted en Job? Y escapó uno y le dijo, mira, pasó tal cosa. Y escapó uno y le dijo, mira, pasó tal otro. Y mataron a un rey y se escapó uno y le fue a decir, mira, esto pasó. Siempre hay un chismoso que está viendo de lejos las cosas. Porque si hubiera estado ahí metido, no hubiera escapado. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham. ¿Abraham qué? ¿Abraham qué? ¿De dónde? Primera vez que aparece la palabra. Primera vez. ¿De dónde surgieron los hebreos? Abraham, el hebreo. Bueno, un par de cosillas al respecto. Algunos dicen, fíjate, dos cosas le voy a mencionar. Génesis 10, 24. No sé si lo va a encontrar más rápido usted si lo busca. Dice, Arfaxad engendró a Sala y Sala engendró a Eber. Este Eber un día se sacó una casa en Toronto. No, no es ese Eber, ¿ok? Algunos piensan que la palabra hebreo viene de este Eber y que Abraham era el tataranieto, sería, ¿verdad? Por ahí más o menos. Bisnieto o tataranieto, uno gran ese. Entonces, ¿qué viene de ahí? ¿Verdad? De uno de los hijos de Sem, de los hijos de Noé, que es probable que venga de esa situación. O la otra, que es la que más me gusta a mí, es que significa que es del otro lado. Pero, ojo, tengo que explicar esa frase, ¿verdad? Porque para nosotros los latinos decir este es del otro lado implica una cosa muy fea. Podría ser este es del otro lado de lejos, del otro lado, este es del otro lado del mundo, podría ser. ¿Ok? Y dos cosas más. Es decir, este es extranjero o este es inmigrante. Nos recordemos que Abraham era de Ur de los caldeos. Y no era muy común en ese entonces la inmigración. ¿Verdad? No era tan común el irse pues a otras partes del mundo. No era común eso. Entonces, Abraham se reconocía por eso. Allá vive, en Mamre vive el hombre que es del otro lado. En Mamre vive el hombre que es extranjero, el hombre que es inmigrante, ahí vive. Entonces, que existe la posibilidad que hebreo surge de ahí. Más adelante, si usted sigue caminando en la Biblia, en el libro de Éxodo, usted se da cuenta que ya se comienza a utilizar los hebreos más, las hebreas, ¿verdad? ¿Se acuerda usted cuando las mujeres estaban dando a luz y mandaron a pedir, por favor, no queremos que las hebreas puedan dar a luz niños, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se van utilizando todas estas expresiones. Después de eso, se utilizó más la expresión por los descendientes de Judá, que es donde vienen los judíos, que se utiliza esa frase, pero eso vamos a dejarlo para otra oportunidad. Entonces, en el versículo, ahora veamos el versículo 14, mire usted esto. Oyó Abraham que su pariente estaba como prisionero. Estamos en Génesis capítulo 14, exactamente versículo 14, gracias. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero. Ahí hay una coma, ¿por qué no nos quedamos ahí un ratito? No me diga el que se escapó. Abraham, Lot está preso. Está bueno, que vea, ¿verdad? Para que aprenda el muchacho. Porque nosotros usualmente pensamos que las cosas malas que le pasan a la gente es castigo divino. Ya ve, ya las está pagando con Dios, ¿verdad? Y Dios, hermano, recompensa las actitudes de sus hijos. Mire, cuatro entre tantas cosas que vemos nosotros de parte de Abraham. En primer lugar, armó a sus criados, los que habían nacido en su casa, 318, y los siguió, dice, hasta Dan. Vemos a un Abraham sin resentimiento. Es decir, nos separamos, te fuiste para un lado, yo me fui para el otro. ¿Y por qué tenemos que guardar resentimiento, pues? Hijos, nos vamos a encontrar un día en el camino, ¿por qué tenemos que guardar resentimiento? ¿Por qué tenemos que mantener amargura? Abraham era un hombre libre de amargura. Otra cosa más, sin deseo de venganza. Todo lo contrario, con deseo de poder ayudar a su sobrino. Y en el momento que se da cuenta, que, de hecho, hermano, Abraham no era un capitán de ejército. Abraham no era un guerrero. Pero sin embargo, cuando se dio cuenta de su sobrino, que estaba preso, que estaba con los enemigos, dice el versículo 15, y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y los atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró, ponga atención, todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y mire qué lindo, ¿y qué más? Y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Qué interesante es la vida, ¿no es cierto? Qué interesante es la vida. Hermano, no se pelee con personas que un día te pueden echar la mano. Amén. No haga eso. No se pelee. A mí me enseñaron toda la vida, uno nunca se debe pelear con la cocinera. Te vas a quedar sin tragar, mijo. Nunca se ponga a pelear usted con personas que un día te pueden dar la mano. Lot se fue corriendo por otro lado, huyendo de su tío. Y en el momento de necesidad, en el momento que necesitas lo máximo, con donde estás preso, estás prisionero, estás cautivo, te llevaron secuestrado, perdiste todo lo que tenías. Yo me imagino qué cosas no habrán pasado por la mente de Lot en ese momento. Si yo creo que aquí el único que me puede ayudar es mi tío. Tío, está lejos, mijo. Y cualquiera diría, ¿verdad? Si no fuera por ese que se escapó, mire qué casualidad. No, en esta cosa no hay casualidades. Dios le estaba dando una lección a Lot, como nos da una lección a nosotros también. Por eso, hermano, mira, yo le digo a toda la gente y en donde quiera que voy, hablándole a los líderes, de donde nosotros salimos, tenemos que salir con las puertas abiertas. Su trabajo, salga con las puertas abiertas. Las cosas en su matrimonio, lastimosamente no salieron bien, pero hay hijos de por medio, hombre. ¿Para qué se van a agarrar a garrotazos? Dígame. ¿Para qué va a dejar usted imágenes horribles en la mente de los niños? Si al fin y al cabo el papá seguirá siendo el papá, la mamá seguirá siendo la mamá. Ese jovencito va a crecer, ese niño va a crecer y no va a olvidar las cosas que vio en su casa. No va a olvidar la situación, como esa situación que pasó hace tantos y tantos años. De este jovencito que un día dando testimonio dijo, yo veía cómo mi padre le golpeaba a mi mamá. Hasta el día que se pegó una gran crecidota. Y dice que él nunca se había atrevido, pero un día escuchó que su padre llegó borracho, levantó la mano a su mamá, y él dice que Dios le dio la fuerza y se puso en medio del papá y la mamá y le dijo, papá, nunca más vas a tocar a mi mamá. Y dice que el hombre nunca más en la vida volvió a acercarse a la mamá para golpearla. Es así, ¿para qué esas imágenes? Si vamos a salir de un lugar, deje las puertas abiertas, hombre. Lo van a llamar un día, o usted, escuche, o usted va a necesitar volver a tocar esas puertas en otra oportunidad. No deje una mala imagen donde quiera que usted está. Deje las puertas abiertas siempre. ¿Qué fue lo que pasó en este caso? Mira, si Lot hubiera sido de otra manera, hubiera dejado las puertas cerradas, hubiera sido difícil para Abraham haber ido a rescatarlo. Pero podemos necesitar de la gente en un futuro. Podemos necesitar de las personas en un futuro. Y bueno, recobró todos los bienes y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a la mujer y a la demás gente. En este momento Abraham era el Superman, hermano, aquí. Recuperó todo, se fue, se peleó contra los reyes, se fue con sus siervos, recuperó a la gente, recuperó sus bienes y los trajo de regreso. Ahora fíjate, vamos a dejar esa porción que como que la metieron ahí de por medio, ¿verdad? Viniendo Abraham de pelear, esta porción de Melquisedec la vamos a dejar ahí para en otra oportunidad. Pero vamos a movernos hasta el versículo 21. Dice, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, porque si usted pone atención en el versículo 17, dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibir a Abraham. Por supuesto, hermanos. ¿Se acuerdan que ya a Sodoma lo habían derrotado? Y ahora que viene Abraham con toda la gente y con todos los bienes, salió el rey a recibirlo. Muchas gracias, don Abraham. Mire, qué bárbaro usted, hombre. No sabía, yo tenía guardadito eso, ¿verdad? Que usted era un gran capitán, que usted era un gran guerrero. Mire cómo usted liberó a toda esta gente. Y dicen por ahí que no hay amor sin interés, ¿verdad? Entonces en el versículo 21 le quiso hacer un trato el rey de Sodoma. Y mira lo que le dijo. Mira, le dijo, dame a las personas y quédate con todas las cosas que rescataste. ¿Qué hubiera hecho usted? Porque somos una sociedad manejada por bienes y por riquezas. Somos una sociedad manejada por materialismo, de personas que son capaces de comprometerse aún con el mal. Como dijo un hombre hace poco por televisión, si yo tengo que hacer un pacto con el diablo para ser millonario, lo hago. Somos una sociedad así. Mira, ¿sabes qué? Dame a las personas, porque venía con la gente que había rescatado. Y venía con todos los bienes. Y le dice, hagamos un trato, pues. Abraham no tenía por qué hacer trato ni con uno ni con el otro. Aquí está hablando con el rey de Sodoma. Tenga mucho cuidado con la gente que hace trato usted. Tenga mucho cuidado, los valores. Mire, hay un libro, está bien gruesote el libro, hermano, se llama I Was Wrong, yo estaba equivocado. Este es el libro de un pastor que llegó a tener un imperio. Era un imperio en los Estados Unidos. El club PTL. Hace muchos años. Un imperio, una cosa inmensa, una cosa increíble. Pero este hombre cometió un error. Él comenzó a buscar economistas en los Estados Unidos sin importarle los valores. Y buscó economistas seculares para traerlos al ministerio para que le ayudaran a multiplicar y a triplicar lo que él tenía. Claro, las ideas de él eran buenas, eran nobles. Él lo quería hacer para el ministerio. Pero estas personas confundieron a este hombre. Lo confundieron y comenzaron a hacer fraude a sus espaldas. Comenzaron a hacer cosas equivocadas. Y no le hago tan largo el cuento, el pastor fue a parar a la cárcel. Ustedes deben escucharlo. I Was Wrong. Yo tengo el libro, si lo quieren, está en inglés. Fue a parar a la cárcel por muchos años. Mientras él estuvo en la cárcel, su mujer lo divorció. El abogado de la familia llegaba casi todos los días a hablar con la esposa de él para resolver el caso. La mujer se terminó quedando con el abogado. Y le estoy hablando que todos ellos cristianos, excepto los que lo metieron en el lío, y los que lo metieron en el lío fueron tan, pero tan audaces y tan pícaros, que me terminaron metiendo preso al pastor. Ellos quedaron libres. Ellos quedaron libres. El rey de Sodoma viene para que hagamos un trato. El rey de Sodoma viene para que hagamos un deal. ¿Sabe qué? Dame las personas y quédate tú con los bienes. ¿Qué mejor trato te parece ese? Y escucha esto. Una persona que está del lado de Dios, hermano, nunca necesita ese tipo de cosas. Y me encanta la respuesta de Abraham. Mire usted lo que dice el siguiente versículo. En versículo 22. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no me digas, yo enriquecí a Abraham. Hay dos cosas que un cristiano jamás en la vida debe hacer. Nunca se quede con riquezas que no le pertenecen a usted. Nunca utilice riquezas mal habidas. Nunca. Tenga muchísimo cuidado con eso. Va a terminar preso. Va a terminar sin nada. Si usted está haciendo cosas equivocadamente. Todos sus movimientos tienen que ser en base a la ley. Y acuérdese que la ley tiene dos lados, no solo tiene uno. Hay dos lados. A Trump lo han criticado muchísimo por un montón de cosas que él ha hecho, y las ha hecho en base a la ley. Uno como cristiano, claro, la gente quiere enriquecerse rápidamente. La gente quiere tener riquezas, y hay cantidad de gente en este mundo que le puede ofrecer riquezas a usted, pero son malas vidas. Pero son malas vidas. Si alguien viene y le dice, mira, fíjate que tengo esto por aquí, no lo querés. Mira, a mí jamás en la vida se me va a olvidar y ay, ojalá que no me vayan a pegar. Pero un día, yo me acuerdo. Se lo voy a poner de una manera diplomática. Yo me acuerdo que una persona venía, no le voy a decir ni a dónde, pero yo me acuerdo que una persona, yo estaba bien chamaquito, llegaba y vendía cosas bien baratas. Bien baratas. Y le preguntaba, ¿y esto de dónde sale? Nunca me dijeron nada. Y volví a llegar la persona, y mire, aquí le traigo tal cosa, véngase pues, ¿verdad? Yo la voy a revender por otro lado. Ah, mire, tráigamela, qué bueno, yo la voy a revender por allá. Ah, no, porque bonito, aquí está, yo la revendo por otro lado. Nunca me quisieron decir nada, hasta un día que yo vi al carro de la policía que se parqueó frente ahí. ¿Y quién venía adentro? El muchacho que vendía las cosas. ¿Y quién la acompañó? Otra persona que no le voy a contar. ¿Por qué? Por ese tipo de dineros. Por querer hacer dinero de una manera mala vida. Que no se debe. Tenga cuidado con esos negocitos que le dice la gente. Mira, fíjate que hay una manera que si pones aquí, que te hago allá. Con todo el respeto que merece la gente, yo no creo en cuchubales. Los cuchubales, ¿sabe qué cuchubal, verdad? ¿O de qué otra manera la llaman en otro? Tanda. Yo no creo en eso. Eso es para gente que no sabe ahorrar. Eso es para gente indisciplinada. Esas tandas. Porque si yo tengo que poner 100 pesos para estarlos entregando todos los meses, ¿y por qué no los guardo usted? Es que me lo voy a gastar. Oh, entonces, ¿por qué no aprende mejor? Me estaban contando cómo funciona esa cosa y que no sé qué. Tenga cuidado con eso. Y Abraham dijo, no, yo no voy a recibir nada que no venga de la mano de Dios. Cuando usted hace las cosas correctas, Dios te va a bendecir, hermano. Y debe tener eso claro usted en su mente. Dios no bendice cosas injustas. Dios no las bendice. Metas eso en la mente, en el corazón, y que sea su caminar de todos los días. Y esta expresión, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, es una manera de decir, he hecho juramento con Dios, yo no voy a hacer un trato con una persona, mucho menos viniendo de Sodoma. Recordemos que el rey de Sodoma y la misma ciudad tenían antecedentes. ¿Quiénes eran ellos? Eran personas que estaban haciendo cosas en contra de la santidad de Dios. Nosotros los cristianos no tenemos nada que ver con ellos, hermano. Absolutamente nada. Y le dice claramente, excepto las cosas que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo. Aneres, Cole, Mamre, los cuales tomarán su parte. Yo no. Yo lo tengo porque Dios me lo ha dado. Que nadie vaya a venir a decir, mira, ¿sabe usted toda la riqueza que tiene Abraham? ¿Quién se la dio? El rey de Sodoma se la dio. Esas son cosas delicadas. Que le vengan a decir usted que lo que usted tiene es porque se lo dio un narco. Que lo que usted tiene es porque se lo dio una persona que está metida en la cárcel porque hizo dinero de otra manera. Esas no son cosas buenas delante de Dios. Dios da la riqueza a esa iglesia. Y créalo, por favor. Yo soy un fiel creyente. Yo creo a ciegas en eso, pero a ciegas. Usted honra a Dios, créalo, Dios lo va a honrar a usted. Dios te va a honrar y te va a poner en una posición superior. Ahí te va a poner Dios. Hace unos días, de voladita mis hijos aparecen con unas preguntas ahí mero curiosas. Yo les decía, yo trabajo desde que yo era niño. Desde que yo era niño. Y desde los 17 años de edad que yo conocí a Cristo, en 1979, uno de los primeros principios que yo aprendí es a darle a Dios lo que es de Dios. Esa porción de la Escritura que vamos a dejar para otra oportunidad tiene que ver con darle a Dios lo que es de Dios. Y yo aprendí desde esa edad. Y he aprendido que a darle a Dios sin que te duela, sabiendo que Dios va a suplir tus necesidades, sabiendo que Dios va a estar del lado suyo y que le va a dar contentamiento con lo que usted tiene. No es que necesite cosas, No me diga, hermanita, que usted necesita un par de zapatos más de los 44 que ya tiene. Ya ni le caben los zapatos donde usted los tiene. No me digas que necesita. No, no los necesita. Es un gusto. Y hasta ese gusto le permite Dios tener a usted. Así funciona Dios. Cuando usted honra al Señor y lo honra con el corazón y lo hace para su honra y no le molesta y no le duele y bendice a la gente y bendice a la iglesia y bendice y bendice y bendice, usted va a ver la mano de Dios en su vida. Pero tiene que creerlo, tiene que vivirlo y tiene que hacerlo. Si yo retengo lo que es mío y no bendigo la obra del Señor, no le ando exigiendo nada a Dios. Porque recuérdese que esta es la ley de la siembra y la cosecha. Solamente el que siembra, cosecha. Solamente. Yo soy un fiel creyente que Dios es el Dios de las oportunidades. Yo soy un fiel creyente que si usted honra, usted puede tener un trabajito sencillo, pero usted honra a Dios, y honra a Dios, y honra a Dios. Dios abre oportunidades. De repente te aparece una persona a saber de dónde, como decimos nosotros. A saber de dónde. ¿Y usted de qué trabaja? ¿Y usted qué es lo que hace? ¿Y usted cómo está aquí? ¿Y usted cómo allá? ¿Y usted tal cosa? Una persona me daba un testimonio en una ciudad que está cerca de Dallas, que se me ha olvidado el nombre de la ciudad. Yo he estado predicando ahí y estuve con ellos. Y me daba el testimonio este hombre. Él trabajaba limpiando en unas oficinas. Y un día conoció a una persona. Y le dijo, ¿y usted? Le dijo, ¿de qué trabaja? Ah, pues yo limpio, ¿y qué es lo que limpio? Tal parte. Ah, le dijo, fíjese que yo tengo un lugar, me gustaría que se venga a trabajar con... Ahí, simple, una pequeña conversación. Quiero que se venga a trabajar conmigo. Con mucho gusto, le dijo, y mire, yo tengo libre este día, este otro día. Y ya se fue, se presentó con el hombre, le gustó su trabajo. Y le digo, mire, quiero, le dijo, que usted renuncie al trabajo que tiene, se venga a trabajar conmigo. Yo le voy a pagar esto, y le voy a pagar esto, y le voy a pagar lo demás. Y le digo, ¿cómo no? Con mucho gusto. Dejó su trabajo anterior, comenzó a trabajar. De repente el hombre le dijo, mire, le dice, ¿usted cómo, qué tal es para customer service? Le digo, yo nunca he hecho, ¿pero puede aprender? Sí, señor, le dijo, puedo aprender. Entonces quiero que se venga para customer service. ¿Sabe quién era él? Un hermanito de la iglesia que diezmaba, que bendecía la obra del Señor. Y me dice, pastor, ahora, dice, ya tengo 35 años trabajando para el dueño de ese hotel. 35 años. Viajo a mi país todos los años, él me paga mi boleto. Nos hemos hecho bien amigos con el dueño. Hemos comido en su casa. Siempre se acerca y dice, fulano, ¿estás bien? ¿Tu familia está bien? ¿Tu esposa está bien? ¿Tus hijos cómo están? No, pues fíjese que mi hijo está para entrar a la universidad. Va a estudiar a la universidad, qué bueno. Mira, aquí hay para que le pague la colegiatura, para que le pague. Pastor, es una de bendición. Dios abre oportunidades, hermano. Pero eso sí, acuérdate, tenés que honrarlo. Honre a Dios y créale a Dios. El problema de todo esto es que muchas personas se pueden meter en la cabeza de decir, lo que pasa es que el pastor quiere que demos, eso quiere. Véalo como usted quiera. Véalo como usted quiera. Que Dios te va a bendecir de uno u otro. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a Él mismo. Él te lo promete, Él te lo va a cumplir. Sueñe. Ahora fíjate, Dios te va a bendecir, pero tienes que soñar. ¿Por qué Él no va a poner en tus manos algo que tú no puedes manejar o que no sepas qué hacer con eso? Si en este día te da Dios una bendición de $20,000 en tu mano, ¿qué vas a hacer con eso? Yo voy a cogerte, pastor. ¿Qué vas a...? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Yo me voy para mi país, yo voy a ver qué es lo que hago, yo voy a ver qué hago aquí, voy a ver qué hago. Tienes que soñar. Sueña con un negocio. Sueña con dar lo mejor de tus años hoy en día para que un día puedas usufructuar lo que has hecho. Levanta tu horizonte. Prepárate. Tenemos cantidad de hermanitos y hermanitas lindísimas de esta congregación, maravillosa de esta gente, que saben lo que significa trabajar limpiando. Que Dios bendiga a todos estos hermanitos que hacen eso. ¿Saben lo que es eso? Es pesado. Es pesado, los químicos, el levantarse temprano. Y otra cosa más, no toda la vida van a tener la energía para hacer eso. Juventud, prepárense, aprovechen. Hay chamacos que estudian, que trabajan y estudian para pagarse sus estudios, buscando la manera de seguir adelante, buscando la manera. Y hay otros que simple y sencillamente están bien dormidotes, hermano. No, yo lo que estoy trabajando, sí, pero mira, un día te desmadras. Te caes, quiere decir eso. Y como dicen los médicos, te arruinas la número 5 con la número 7, de la 7.4 y la 7.3. ¿Qué vas a hacer? ¿Aquí qué vas a hacer? Como me encontré una persona ahora caminando así todo, y le dije, ¿qué? Prepárense, muchachos. Prepárense. Aprovechen el esfuerzo extraordinario de sus padres, que los trajeron a estas partes del mundo y que han tenido que chambear fuerte para que ustedes sean algo, para que ustedes le echen ganas. Sueñe, usualmente, y no lo quiero generalizar, pero usualmente usted le dice a un latino, ¿no te gustaría estudiar medicina? Ellos hacen una pregunta, ¿y cuántos años son? Usted dice, bueno, pues son como 10, guata, no, chale, no. ¿Y qué quiere? ¿Que le den un título de medicina por 6 meses? Si no es brujería la cosa, mano. Es ir a estudiar, es aprender. Sueña con ser abogado. A mí me fascina cuando un chamaquito me dice, yo quiero ser abogado. Yo quiero estudiar leyes. Yo quiero ser un ingeniero estructural, me dijo una persona por ahí. Le digo, qué bueno. Yo quiero ser aquí, yo quiero ser allá. Ahora, otras personas, Dios te va a dar ese don de multiplicar lo que Dios te ha dado, los negocios. Y vas a honrar a tu Dios. Y vas a bendecir tu obra. Y usted honra a Dios y usted bendice al Señor. Dios va a estar de tu lado. Dios va a estar de tu lado. Y bueno, en esta noche nos encontramos con un problema más de Abraham. ¿Cuándo en su vida se le hubiera ocurrido a Abraham que tenía que ir a pelear usted? A ver, que tenía que ir a rescatar a un sobrino, imagínese usted. Pero situaciones en la vida pasan. Lo maravilloso de esto es que en cualquier dirección que nos movamos, hagamos las cosas como Dios manda. En cualquier dirección. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por las lecciones que aprendemos de la vida de Abraham. Te pedimos que nos bendigas, que nos ayudes, de tal manera, Padre, que las pongamos en práctica. Danos la sabiduría, danos la inteligencia, que son mejores que la plata, mejores que el oro fino, mejores que las piedras preciosas y mejor que todo lo que nosotros podamos desear. Danos esa sabiduría, Señor, y ayúdanos a ponerla en práctica para vivirla, para aplicarla a nuestro diario vivir. Mientras oramos, si hay alguna persona que nunca antes ha recibido a Cristo, pero quisiera entregarle su vida al Señor, esta invitación es para usted. No quisiéramos irnos a casa sin darle esta oportunidad de conocer a Jesucristo. Si hay alguien que nunca antes ha recibido al Señor, pero quiere hacerlo en esta noche, póngase de pie y déjenos orar por usted. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo. A través de una oración de fe, dígale, Señor, en este día me arrepiento de mis pecados. Gracias por tu muerte en la cruz. Gracias por tu sangre derramada en el Calvario. Creo, Señor, que moriste por mí y que resucitaste al tercer día. Si usted hizo esta oración, le animamos a crecer en el conocimiento de la bendita palabra del Señor. Padre querido, gracias por habernos permitido estar en tu casa en este día. Ponemos esta semana en tus manos preciosas. Bendícenos al acostarnos, al levantarnos. Bendice nuestra entrada, nuestra salida, las cosas que vamos a emprender en esta semana, Señor, que lleven la bendición tuya. Bendice a nuestros hijos, bendice a nuestros matrimonios. Hasta la próxima vez que volvamos a reunirnos para seguir adorando tu nombre que es santo por la eternidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604. 659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.